Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 23. El sol y los planetas. Su papel en el drama evolutivo. Cita. El más místico de los discursos nos dice que la totalidad de él, el sol, está en el orden supramundano, pues subsisten allí un mundo solar y una luz total, como los oráculos de los caldeos afirman. La infatigable naturaleza reina sobre los mundos y las obras. Que el cielo, atrayendo hacia abajo, pueda hacer un eterno recorrido. Y que los otros periodos del sol, la luna, las estaciones, la noche y el día, puedan ser consumados. Proclus, comentario sobre el Timeo de Platón, Couri, fragmentos antiguos, páginas 274 a 5. Cita final. La Doctrina Secreta, volumen 1, páginas 279 y 280, edición inglés y 1, 291 a 2 edición Kiar en español. Cita. Cualquiera que sea el destino que el porvenir remoto reserve a estos escritos, esperamos haber probado los hechos siguientes. 1. La Doctrina Secreta no enseña ateísmo alguno, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nástica. No admisión de los ídolos, incluyendo a todo dios antropomórfico. En este sentido, todos los ocultistas son násticas. 2. Admite un logos o un creador colectivo del universo, un demiurgo en el sentido que se implica al hablar de un arquitecto como creador de un edificio, aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo, sino que habiendo proporcionado el plano, deja todo el trabajo manual a los obreros. En nuestro caso, el plano fue proporcionado por la ideación del universo, y el trabajo de construcción quedó a cargo de las huestes de fuerzas y de poderes inteligentes. Pero aquel demiurgo no es una deidad personal, esto es, un dios extracósmico imperfecto, sino solo la colectividad de los Dilla Ancho Ansi y de las demás otras fuerzas. En cuanto a estos últimos, 3, ellos son dobles en sus caracteres estando compuestos de, la energía bruta y racional, inherente en la materia, y, b, el alma inteligente, o conciencia cósmica, que guía y dirige a aquella energía, y es el pensamiento Dilla Ancho Ánico, reflejando la ideación de la mente universal. El resultado es una serie perpetua de manifestaciones físicas y de efectos morales en la Tierra, durante los periodos mambantáricos, estando todo subordinado a karma. Como este proceso no es siempre perfecto, y puesto que por muchas que sean las pruebas que exhiba de una inteligencia directora tras del velo, no por eso dejan de presentarse brechas y grietas, y aun con mucha frecuencia fracasos evidentes, por tanto, ni la hueste colectiva, el demiurgo, ni individualmente ninguno de los poderes que actúan, son temas a propósito para el culto u honores divinos. Todos tienen derecho, sin embargo, a la reverencia agradecida de la humanidad, y el hombre debe esforzarse siempre en favorecer la evolución divina de las ideas, convirtiéndose, en todo lo que pueda, en cooperador de la naturaleza, en su trabajo cíclico. Solo el siempre ignorado e incognoscible Karana, la causa sin causa de todas las causas, es quien debe poseer su templo y su altar en el recinto santo y jamás hollado de nuestro corazón, invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Quienes le rinden culto, deben hacerlo en el silencio y en la soledad santificada de sus almas, haciendo a su espíritu único mediador entre ellos y el espíritu universal, siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes, y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Cita final. Vamos a proceder esta noche a recoger más hilos que dejamos sueltos en nuestros anteriores estudios. Primero observemos más de cerca lo que significa un bodhisattva. Se recordará que se habló de un bodhisattva como el hombre personal relativamente perfeccionado, el caso en que la entidad personal se había vuelto una entidad impersonal, donde la mortalidad se había puesto las vestiduras de la inmortalidad, en otras palabras, un caso donde el hombre personal se había vuelto un despierto o un Buda al que solo le quedaba una etapa para la completa iluminación como tal, o, para utilizar la expresión mística cristiana, de los primeros greco-cristianos, un Cristo sobre la tierra. Ahora, siendo así un bodhisattva, prácticamente significa lo que pudiéramos llamar el mana superior, el ser superior, no el ser más alto, sino el ser superior, completamente desarrollado y en pleno esplendor de la mónada duala Atma-Buddhi, y por tanto constituye un vehículo apropiado, un medio apropiado, entre el ser divino y el yo inferior del hombre, y de este modo provee un canal apropiado de comunicación en los casos cuando un avatara se debe manifestar en la tierra. No podría haber tal cosa como un avatara entre los hombres de no ser por este medio que supla el necesario vínculo psicoespiritual. El espíritu puro, al tratar de actuar sobre la tierra, no puede tener efecto sobre los hombres o posibilidad de comunicación con ellos, porque es la esencia divina, por decirlo así, del cosmos y necesita de las dos características espirituales o vehículos, buddhi y manastaihasa, para poderse manifestar, y el bodhisattva, al suplir la característica egoica, la característica intermedia, proporciona ese medio o vehículo necesario. Además, el bodhisattva, si en lugar de perseguir su propio y superior curso kármico natural en el estado de nirvana, escoge, en virtud de la compasión inherente en él, permanecer en la tierra como ayudante de la humanidad, en ese caso se vuelve un nirmanakaya, una entidad pensante completamente consciente sobre este nuestro plano humano, solo sin el cuerpo físico. Se dice en la filosofía esotérica que Gautama el Buda optó por esa sublime decisión, y proporcionó el principio intermedio para el avatara hindú Sankaracharya, de quien hablamos en nuestra pasada reunión. Existe asimismo una tradición y un registro entre nosotros, en el sentido de que el mismo Bodhisattva proporcionó el principio intermedio de la manifestación avatárica llamada Jesús, así como en otros dos casos que dejaremos acá sin nombrar, siendo la razón que cada raza y cada subraza, así como cada ciclo racial menor de alguna importancia, como sabemos, está bajo la particular guía de un Buda, o de encarnaciones menores o sombras de él. Gautama el Buda fue el mismo un avatara plus, esto es, en el sentido más amplio, es decir que en lugar de suministrar un vehículo intermedio de sí mismo, en un ciclo menor, él mismo fue ese vehículo intermedio en su totalidad psicoespiritual, inspirado por su propia naturaleza divina, con su propio cuerpo físico como el templo de la misma, diferenciándose en este respecto de un avatara per se, en el que el vehículo intermedio lo suministra el Bodhisattva Nirmanakaya del Buda bajo cuya gestión, o mejor dicho, bajo cuya supervisión, la raza particular en la que el avatara aparece, sigue su curso como un ciclo menor del más grande ciclo racial de ese mismo Buda. Un avatara, por tanto, requiere del Bodhisattva del Buda racial como vehículo para manifestarse sobre la tierra en el momento que sea preciso que aparezca. Un Buda no lo requiere, porque aunque sea un avatara en el sentido de estar bajo la directa y completamente real iluminación de su propio ser divino, que es un bodhisattva superterrenal, estudiado en nuestra última reunión, tiene karma tras de él. Es la directa y real reencarnación de un hombre divino, y un avatara no lo es. Un avatara es, en un sentido, una ilusión o maya, porque la característica egoica o intermedia, metafísicamente la prole del karma, falta, y debe ser suministrada por la característica o vehículo bodhisattva. Solo formalmente un avatara es superior que un bodhisattva, es solo una etapa superior de forma de una jerarquía y en una jerarquía, pero no desde el punto de vista evolucionario. Un Buda se vuelve tal por evolución autodirigida, la gran verdad que Catherine Tingley nos dice tan frecuentemente. Un avatara aparece por necesidad kármica racial en determinadas épocas en la historia del mundo, asimismo un Buda, pero también por elección personal debido a la inmensa compasión por sus congéneres inferiores aún envueltos en los afanes de la existencia material. Esa es la diferencia, una diferencia muy importante para ser recordada en nuestros futuros estudios. Podemos decir de pasada que más o menos por nuestro periodo presente está terminando lo que se llama un ciclo mesiánico, y naturalmente se está abriendo otro. Un ciclo mesiánico que dura 2160 años, en cifras definitivas y exactas. Estos ciclos se suceden unos a otros de continuo. Así, si contamos hacia atrás, podemos decir, si queremos, que el ciclo mesiánico europeo que está finalizando, o del que nosotros estamos emergiendo, es el que Jesús, el Avatara, inauguró para Europa. Surgen ideas interesantes en relación a esto, las que podemos dejar para su consideración en otro momento. Suficiente de esos hilos. Recuerden por favor que la evolución comprende dos líneas de acción, por decirlo así, dos fuerzas corriendo colateralmente, esto es, por un lado, el espíritu o lado desarrollado de la existencia, y por el otro, el lado no desarrollado. Dicho de otro modo, oscuridad y luz, o el egoísmo y la compasión, lo cual, como ustedes recordarán, es un tema al que hasta cierto punto aludimos al estudiar la quinta de las siete joyas de la sabiduría de la jerarquía de la compasión, el cual es el lado abnegado o inmortal de la existencia. Ahora, la acción e interacción de estas dos líneas de energía suministran las fuerzas motrices tras la evolución, tras el progreso, y el curso que toma la evolución en realidad surge en, brota desde, y es inaugurada por, los impulsos que en el inicio de un ciclo mambantárico son dados al lado oscuro o material de la existencia por los Dhyanichoans, es decir, por las partes o entidades superiores de esta jerarquía de la compasión. Son las notas tónicas suministradas por ellos, los impulsos primordiales y originales que dependen, claro, del destino, o karma, lo que ocasiona el plan original y el poder conductor detrás de todo lo que sucede en el Manvantara a lo largo de su ciclo de evolución hasta su clausura, y mientras el libre albedrío existe en el hombre tan pronto como él ha aprendido a obedecer los estatutos espirituales de la autoconsciencia, este mismo libre albedrío, siendo que es una energía divina y puesto que en un sentido brota del impulso general dhyanchoánico, bajo ninguna circunstancia puede militar en contra de, ser contrario a, o afectar adversamente, la corriente evolutiva general que lleva la múltiple hueste de entidades en manifestación siempre hacia el objetivo final, señalado por H.P. Blavatsky en la antigua frase «El día se con nosotros», el final de un Manvantara o el inicio del Pralaya. Por tanto, entonces, estas dos líneas de energía están eternamente coactivas. Usando la palabra eternamente en el sentido de durar a lo largo del kalpa solar, por un lado, las oscuras fuerzas de la materia no desarrollada, y por el otro, la jerarquía de la compasión con sus innumerables unidades instando a las huestes de seres en evolución hacia adelante en una dirección, siendo todo el esfuerzo de la jerarquía de la compasión elevar a otros seres o elementos menos desarrollados desde el lado material hacia arriba, al lado de la luz. Las entidades de la jerarquía de la compasión fueron ellos mismos, en pasados manvantaras, elevados así por otras jerarquías de compasión, ahora, por estos tiempos, muy, muy adelante de nosotros en la evolución, y es nuestro destino sublime en el futuro kalpa guiar nosotros de este modo a las entidades que están detrás de nosotros ahora, un proceso llamado el traspaso de la luz, como lo llamaban los poetas griegos y latinos. Además, como se aludió brevemente en nuestro más reciente estudio, por favor recuerden que las iniciaciones antiguas, y las escuelas de misterio en las que se realizaban esas iniciaciones, fueron establecidas solo para el propósito de forzar o acelerar la evolución de candidatos apropiados y adecuados. Fueron establecidos por los mismos motivos de compasión que presidieron sobre los actos de los grandes actores del drama primordial, los actos del inicio de nuestro Manvantara. Ellos copiaron, como en miniatura, lo que ocurrió en esos tiempos primordiales y lo que ocurrió en la vida real en la jerarquía de la compasión sobre nuestra tierra, o en esa sección, más bien, de la jerarquía de la compasión que nosotros llamamos la Gran Logia Blanca. Volvamos un momento sobre otro asunto colateral muy importante que ya hemos tratado solo ligeramente, porque las cuestiones que involucra son tan profundas que era imposible tratarlo adecuadamente para aclarar su significado sin dejar temporalmente nuestro tema principal. Pero es asimismo necesario no adelantarnos mucho, dejando estos hilos sueltos detrás, tenemos también que recogerlos y tejerlos en la tela, en el cuadro que estamos intentando hacer. Nos referimos particularmente al papel que el Sol y los planetas de nuestro sistema solar juegan en el drama evolutivo. Existen grandes misterios relacionados con esto, y se nos dice claramente que en ninguna circunstancia se da una última palabra, o siquiera explicaciones específicas, excepto a aquellos que se han comprometido de manera irreversible e irrevocable con la logia. E incluso entonces se les transmite solo de boca a oído, y a murmullos, y además, solo a aquellos, dice H.P. Blavatsky, que han pasado con éxito por su cuarta iniciación, que consiste, de manera general, en la experimentación personal e individual de las enseñanzas dadas en las tres etapas precedentes. Tres etapas de enseñanza y entrenamiento preliminares, que conducen hacia una real experiencia personal de ello en la cuarta iniciación, en la que, se nos dice, el candidato debe dejar el cuerpo de carne, sí, incluso la mente cerebral, detrás, y volverse eso que se le enseñó, porque solo siendo puede él saber. No obstante, con respecto a estos temas se ha dicho abiertamente bastante, lo cual es, para el estudiante, muy iluminador. En primer lugar, en varias ocasiones hemos hablado del Sol, de nuestro orbe solar, como el lugar central de nuestro sistema solar. Y así es, no solo físicamente, sino también en otras maneras. Paradójica pero verdaderamente, el Sol suministra la mayor parte de nuestros poderes materiales y vitales, y es interesante notar que entre más cercanos están los planetas al Sol, como regla general, más densos son. Recuerden bien que Mercurio, el planeta de Buda o de la sabiduría, el particular guardián e iniciador en los misterios, es el más cercano, o solo uno de los más cercanos, al Sol de nuestros siete planetas, esto es, los siete planetas de misterio. Tengan en cuenta las palabras o solo uno. Recordarán ustedes que los antiguos hablaban de siete planetas de misterio: Saturno, Júpiter, Marte. Los nombro en el viejo orden: el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Este asunto lo desarrollaremos en forma diagramática más adelante esta noche, si nos queda tiempo. El planeta intramercurial, como se le llama, de acuerdo a nuestra enseñanza se volvió prácticamente invisible al ojo físico durante la tercera raza raíz, luego de la caída del hombre en la generación física. En marzo 26 de 1859 se vio un cuerpo cruzando el disco solar, haciendo lo que los astrónomos llaman un tránsito. Ese cuerpo no se ha vuelto a ver de nuevo, pero existen otras razones que han inducido a algunos astrónomos a creer que existe de hecho un planeta intramercurial, aunque no puedan hallarlo de nuevo a pesar de que lo busquen, tales como las perturbaciones de Mercurio. Se ha hecho recientemente un intento de explicación de estas perturbaciones, basados en las doctrinas de la relatividad de Einstein, y esa explicación está de moda ahora. Sin embargo, nuestros maestros dicen que existe un planeta intramercurial, lo podemos llamar Vulcano, como lo llamaron los astrónomos. Aun cuando Vulcano se haya vuelto invisible durante la tercera raza raíz, todavía puede volverse visible en tránsito, es decir, al cruzar el disco solar, tal como este cuerpo de hecho fue visto hacerlo en 1859, porque aunque invisible a nuestra vista sin ayuda, no obstante, a través de la lente de un telescopio cuando se vuelve hacia la sin igual iluminación del disco solar, su cuerpo probablemente podría verse contra la grande brillantez del orbe solar. La inmensamente grande iluminación proporcionada por el Sol, con facilidad podría destacar la sombra, o hacer aparecer como una sombra, cualquier cuerpo de menor brillo o cualquier cuerpo normalmente demasiado etéreo como para ser visto de otra manera. Según nuestra enseñanza, el séptimo planeta es uno que bajo las condiciones adecuadas algunas veces es visto aparentemente cerca de la Luna. Se dice que tiene un movimiento retrógrado, y que está muriendo lentamente. Ha alcanzado el final de su ciclo. Creo que es erróneo decir que la Luna lo esconde. Quizás sea una buena manera de expresar un cierto aspecto, pero creo que es una manera engañosa de hacerlo. Mantengamos los hechos tal cual se nos dieron, que algunas veces es visto aparentemente cerca de la Luna, que tiene un movimiento retrógrado, y que está muriendo lentamente. Vulcano, en un sentido místico, es el más alto de los siete planetas sagrados, quizá no el menos denso, pero en un sentido es el más elevado psicológicamente, y tenemos razones para creer que el otro planeta algunas veces visto aparentemente cerca de la Luna sea quizás el inferior de los siete planetas sagrados. Esto no quiere decir que nuestra enseñanza limite el número de los planetas del sistema solar a siete. Por el contrario, se nos enseña que hay muchos más planetas en el sistema solar de los que conocen los astrónomos, algunos perfectamente invisibles, porque están en planos tanto más altos como más bajos que nuestro plano. Existen planetas en nuestro sistema superiores al nuestro, superiores a cualquier planeta que sea visible para nosotros, también hay planetas en nuestro sistema mucho muy inferiores al nuestro, mucho muy inferiores que cualquier planeta que sea visible para nosotros. A estos siete planetas especiales se los llamó sagrados por una razón muy difícil de explicar abiertamente, pero podemos decir que los siete planetas que nosotros en la Tierra, por favor noten la reserva, llamamos sagrados, son esos, y la Tierra no es uno de ellos, que son los upadis, una palabra sánscrita que significa portadores o conductores, para nosotros, de las siete fuerzas solares. Todos ellos son superiores en ese sentido, o desde ese punto de vista, a la Tierra, y todos ellos están íntimamente relacionados con esta Tierra, y suministran a esta Tierra no sus principios, sino sus poderes intelectuales, psíquicos, astrales y vitales, por así decirlo. Estos siete planetas sagrados, además, son nuestros creadores, y supervisan nuestro destino. Esto es un poco de la genuina astrología antigua. No aludimos solo al cuerpo físico de los siete planetas, sin duda cada planeta, o globo, más bien, físico, tiene sus propias fuerzas astronómicas, como lo son la gravitación y el magnetismo, etc., pero acá estamos hablando de la acción interna u oculta de ellos. Cada uno de los globos de esta nuestra cadena planetaria, además, cada uno de los siete globos de esta, está bajo la vigilancia o cuidado particular de uno de estos siete planetas de misterio. Además, cada ronda está bajo la supervisión particular de uno de estos siete planetas sagrados. Además, cada raza en cualquiera de los globos está bajo la supervisión o cuidado particular de uno de estos siete planetas sagrados. Por estas razones, y por otras aún más importantes e íntimas debido a su estrecha conexión con nuestra cadena planetaria, fueron estos llamados los siete planetas sagrados. El Sol y la Luna no son dos de estos siete, aunque para propósitos de astrología esotérica fueron sustituidos por los dos verdaderos, porque uno está aparentemente cerca de la Luna, y otro está muy cerca del Sol. Aunque, por todo eso, el Sol y la Luna están ambos en cercana interacción respectivamente con esos dos. En lo que respecta al Sol, ¿qué es el Sol? ¿Es el Sol un cuerpo físico? No lo es. No es realmente un cuerpo físico, pues no es gas, no es gaseoso. No es sólido, tampoco es líquido o gaseoso. El Sol es un reflejo. ¿Qué queremos decir cuando decimos un reflejo? No queremos decir esa palabra en el total, completo y exclusivo sentido en el que se emplea comúnmente, como cuando hablamos del reflejo de una imagen en el espejo. Lo decimos en este sentido, que el verdadero Sol es un cuerpo, extraño como pueda parecer a los científicos del presente, de energía o fuerza. La ciencia moderna está comenzando a entender ahora que la fuerza y la materia son fundamentalmente una sola cosa. Hace algunos años todo en la imaginación científica era materia. Ahora todo se ha vuelto fuerza para ella. Es sorprendente que estos caballeros científicos no vean cuán fácilmente cambian las bases de sus pensamientos, y cuán dogmáticos son a menudo con respecto a cada nueva serie de bases que ellos asumen. Pero ahí está el hecho. Los científicos nos dicen ahora que la materia es solo fuerza, lo cual es cierto. Pero es la materia toda igual. No hay necesidad de correr a un extremo para tratar de sacarnos de otro. No hay necesidad de incurrir en los peligros de Escila al tratar de evadirlos de Caribdis. La materia existe, es el upadi o portador de la fuerza, y la fuerza es asimismo la vida intrínseca de la materia. No obstante, la materia existe, es un maya, en verdad una ilusión, pero existe. Maya no significa ilusión en el exclusivo y completo sentido de nulidad. Para nada. En realidad Maya implica que algo existe para producirla, pero que el observador de ella no sabe qué realidad está detrás. En otras palabras, nuestros sentidos no nos dicen la verdad acerca del objeto detrás de la manifestación. Eso significa Maya, no que la cosa misma sea una nada. Este punto de vista es un absurdo. Si se examinan las fotografías de las manchas solares, si se mira al sol a través de un buen telescopio y se centra la mirada en una mancha solar cuando ésta está cerca al halo del sol, cerca de uno de sus bordes, se verá que cuando la mancha cruza el disco solar, parece ser negra. Ahora, ¿por qué aparece negra? Sabemos que su color no es negro. Nuestros científicos han probado ese hecho, pero el disco visible del Sol es tan intensamente brillante que la menor brillantez de la parte dentro de la mancha, aunque es en sí misma bastante brillante, parece oscura a nuestros ojos. Supongamos que dijéramos que el Sol que vemos es simplemente como el brillo alrededor de algunas máquinas eléctricas, solo un reflejo de la corriente eléctrica, por decirlo así, una manifestación Maya-Abi en nuestro plano de una fuerza tan inmensa que no podemos formarnos una concepción apropiada para ella. Supongamos que pensáramos que el Sol no ocupa espacio, o dimensión, en absoluto, y que lo que vemos, ese inmenso cuerpo aparente de luz, fuera como una chispa eléctrica, un cuerpo en apariencia, que aparenta ocupar un espacio. Supongamos que vamos un paso más adelante y decimos que el sol visible que vemos es materia en su sexto estado de eterealidad, y que lo que está detrás de ese tremendamente brillante velo de reflexión, es un átomo, por decirlo así, una parte infinitesimal de materia-substancia, materia en su séptimo estado. Es fácil seguir este pensamiento. El sol es una masa de fuerza, como incluso los filósofos medievales podrían haber dicho, hermano, cuando un hombre te dice que él ha visto el sol, ríete de él. No lo ha hecho. El sol es invisible. El verdadero sol, el origen y centro de estas elevadas fuerzas, está en planos superiores, y nosotros solo vemos, en el sexto subplano de nuestro plano cósmico, esta intensa brillantez cubriendo el vasto espacio que el sol aparente cubre. Además, cuando el sol nos da nuestra luz sobre la Tierra, probablemente no nos suministra ni el 30% del calor que tenemos y no por radiación física directa, sino de manera un tanto parecida a cómo la corriente eléctrica nos suministra calor, o de similar manera. Decir que de la misma manera quizás sería una forma demasiado enérgica de poner el hecho. Las fuerzas emanan desde el corazón o centro solar y alcanzan los velos meteóricos que rodean la Tierra, despierta corrientes electromagnéticas y produce así una parte de los fenómenos meteorológicos que experimentamos en tormentas, buen clima, lluvia, nieve y hielo. La Tierra misma produce probablemente el 70% o más del calor que conocemos, y fenómenos como las tormentas son causados principalmente por la acción y reacción electromagnética, si me permiten usar la expresión, entre el prana innato, o fuerzas vitales de la Tierra, y la región meteórica que rodea nuestro globo como un velo. Pues estamos rodeados durante nuestro Manvantara, y todos los otros planetas del sistema solar lo están de manera similar durante sus Manvantaras, con un espeso velo de polvo meteórico, en su mayoría muy fino, y parte de él constituido por más o menos grandes masas. Tomemos, por ejemplo, a Venus o Mercurio. Cada uno de ellos está rodeado con su propio velo de polvo meteórico o cósmico, cada cual velando su cara. Este velo meteórico actúa, en un sentido, como lo hace un cojín, formando así una protección para su planeta. No vemos por esa reisa en la cara verdadera de ese planeta. Pero Marte no tiene dicho velo. ¿Por qué? Porque la esencia vital de esa cadena planetaria ha dejado el globo físico de Marte para irse a sus otros globos. Tendremos que reservar hasta la próxima semana el diagrama que se les iba a mostrar esta noche, a cuyo punto de estudio hemos llegado ya. Vamos a señalar que el diagrama en cuestión se ha tomado del pensamiento místico sirio en boga antes de la era cristiana, y representa las ideas astrológicas exotéricas que los sirios tenían entonces acerca de la relación de los planos del ser, y necesariamente, por tanto, de los planetas y de las posiciones místicas ocupadas por cada uno de ellos en el drama evolutivo. Lo pusieron de esta forma. Primero y por encima de todo estaba la Vía Láctea, que para ellos era el límite máximo de esta jerarquía o universo. Luego venían las nebulosas y los cometas, que fueron representados en la jerarquía espiritual por los serafines. El tercer grado aún más bajo fue las estrellas fijas, y fueron representados por los querubines. Después, dando un salto en las inmensidades del espacio de nuestro universo, estos antiguos pensadores de Babilonia, Asiria, Media, y sin duda Persia, y claro, Fenicia y todos los otros países de Asia Menor, comenzaban la serie inferior con los planetas de nuestro sistema solar. Primero, Saturno, la sede de los tronos, luego Júpiter, la sede de las dominaciones, luego Marte, la sede de las virtudes, luego el Sol, la sede de los poderes, luego Venus, la sede de los principados, luego Mercurio, de los arcángeles, luego la Luna, de los ángeles, luego nuestra Tierra. También enumeraron cinco elementos, una enumeración que es exotérica, pero hasta cierto grado es la misma que la esotérica. Nuestra Tierra, así como el espacio interplanetario, comprende estos cinco elementos, y cuando decimos nuestra Tierra queremos decir no solo nuestro cuerpo planetario físico de este elemento sobre el que nos movemos, sino la entera esfera comprendida entre la Luna y la Tierra. A estos cinco elementos se les dio el nombre de Aether, fuego, aire, agua, materia grosera o tierra. Fuera de esta jerarquía o universo o cosmos colocaron las aguas celestiales, incluso el primer capítulo del libro hebreo del Génesis habla del espíritu de Elohim moviéndose sobre las aguas. Aguas celestiales era el nombre que frecuentemente le daban los antiguos a lo que los griegos llamaban caos, materia no desarrollada o, como diríamos ahora, abismos espaciales. Nuestro tiempo de estudio de esta noche está llegando a su fin. Sin embargo, vamos a señalar el interesante hecho de que esta misma serie de los planetas nos muestra con claridad que los antiguos tuvieron que haber comprendido perfectamente bien el mecanismo de la estructura del sistema solar visible, y que, si su pensamiento era geocéntrico, haciendo a la Tierra el centro del cosmos, era un pensamiento natural, y que siendo el hombre instintivamente antropocéntrico, no puede pensar de manera natural desde otro punto de vista. Así, naturalmente, los antiguos astrólogos y astrónomos, con sus pies en la Tierra, calcularon desde la Tierra, y vieron desde la Tierra, y colocaron al hombre, mirando arriba hacia las esferas del sistema solar, sobre la Tierra como el centro de observación, incluso como hoy en día hacemos, sin que esto signifique en absoluto que ellos no supieran nada del sistema heliocéntrico, del cual nosotros sabemos que ellos sí sabían. ¿Qué puede significar esto? Esto no puede significar nada más que una cosa, y esa es, que estos planetas fueron colocados así a cuenta de, y debido a, el tiempo relativo ocupado por cada uno en completar el circuito de su órbita, a saber, Saturno, aproximadamente 30 años, Júpiter, el siguiente más bajo, prácticamente 12, Marte, el siguiente más bajo, prácticamente 2, el Sol, o el planeta misterioso, el Sol supliendo su lugar, un año, Venus, el siguiente, 7 meses, Mercurio, 3 meses, la Luna, un mes. Queremos señalar también que los días de nuestra semana común están basados en esta serie, y luego terminaremos por esta noche. Porque, al poner los planetas en el orden Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, no hicieron seguir a su semana de 7 días este orden. Porque, dividiendo el día y la noche en 24 horas, cada día, comenzando con el amanecer, se abre con su primer hora bajo el gobierno de un planeta en particular. Si se calcula a través de las 24 horas, a partir de Saturno, habiendo 7 planetas sagrados, durante las 24 horas ellos se repiten en 24 horas 3 veces, con 3 más. 3 veces 7 son 21 horas, con 3 más, 22, 23, 24, la hora 25 es la primera hora del siguiente día. 3 veces 7 recorren las 24 horas, encontramos que si la primera hora comienza con Saturno, la octava estaría también bajo Saturno, la decimoquinta estaría bajo Saturno, la vigésimo tercera hora entonces estaría bajo Júpiter, la vigésimo cuarta bajo Marte, y la hora 25, la primera del día siguiente, sería el solo domingo. Al tomar esta lista y contar cada cuarta posición, comenzando con la que acaba de finalizar como la primera, o añadiendo 3 más a la hora recién terminada, les da el día de la semana. Así, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, domingo, Sol, Venus, Mercurio, Luna, lunes, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, martes, día de Marte, martes, Sol, Venus, Mercurio, miércoles, siendo el anglosajón Woden, correspondiendo a los términos latín y griego, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, jueves, día de Thor, Júpiter, Marte, Sol, Venus, viernes, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, sábado, comenzando de nuevo la segunda o siguiente semana. Así, el orden y los nombres de los días de la semana tienen en última instancia su base en una razón oculta muy interesante. La astrología antigua, explicada y dada al mundo solo en los misterios, como los conocemos. El orden y nombre de los días de la semana eran los mismos en la India y en el norte de Europa, y en algunas partes de Asia, un asunto que nunca ha sido satisfactoriamente explicado por nuestros calendaristas y astrónomos. La razón se encuentra en el fundamentalmente idéntico sistema astrológico común a todo el mundo antiguo.